Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Señores, señoras, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes en COPE Más Gran Canaria. Abrimos la ventana dedicada a la información deportiva para hablarles de todo lo que concierne al mundo del deporte aquí en la Isla Redonda, en la isla de Gran Canaria, con ese fin de semana inhabitual, extraño, atípico para la Unión Deportiva Las Palmas. Hay parón en la segunda división A del fútbol español, algo que va a aprovechar la Unión Deportiva Las Palmas para hacer algún que otro entrenamiento menos. Les contamos que en la primera convocatoria de la Selección Nacional Sub-19, entrenada por el que fuera central y muy bueno, por cierto, internacional del Atlético de Madrid, Santi Denia, ha sido Alberto Moleiro, el tinerfeño, el jugador de Las Palmas, convocado para entrenar del 17 al 19 de enero con la Selección Sub-19 en Alfaz del Pi, en Alicante. Una Unión Deportiva Las Palmas, y se lo contamos esta mañana en la ventanita del deporte en la mañana de COPE Más Gran Canaria, que ha fijado sus ojos en Pablo Martínez, centrocampista del Levante, como gran novedad entre los futbolistas que están en la órbita de la dirección deportiva, porque el otro nombre, lo saben de sobra, ha salido en los últimos días en distintos medios de comunicación, es Fran Mérida, el futbolista, actual futbolista del Español, que jugó en el Atlético de Madrid, pasó por el Huesca y también jugó en la Premier en el Arsenal. En baloncesto sigue la inactividad, la actualidad del Granca marcada por esos numerosos casos positivos que lo obligan a entrenar de manera individual o en grupos reducidos mientras se realizan a diario test para ir recuperando efectivos y poco a poco, lo que es más importante, la normalidad. Tenemos ya fechas, horarios de esos partidos aplazados. Tomen nota, el sábado 22 de enero se jugará ese Valencia Basket Club Baloncesto Gran Canaria a las 8:45 hora canaria. Una semana después, el sábado 29 de enero a la misma hora, 7:45 en el Gran Canaria Arena, ese Gran Canaria Obradoiro, y el 17 de marzo se jugará el Juventud Gran Canaria a las 7:30 de la tarde. Hoy hablaremos con un ex jugador del Gran Canaria, un antiguo profesional, un Gran Canario de pro, Roberto Guerra, con el que vamos a analizar de la actualidad del conjunto que defendió hace bastantes años. Además, hablaremos de un equipo que parece que cobra vida en la segunda ref del fútbol español, en ese grupo cuarto, el Tamaraceite, que volvió a ganar en casa, 3 victorias en los últimos 5 partidos, gracias a un gol salvador del gran Asdrúbal Padrón a falta de 5 minutos, un Tamaraceite que ve un poquito más cerca la salvación. Además, hablaremos de balonmano con Alba Spugnini, ese partido que va a jugar el Rocasa el próximo domingo ante el Izmir turco, después de empatar a 28 en el partido de ida, un partido vital para pasar a la siguiente eliminatoria. Y hablaremos, por supuesto, de voleibol con Marcos Dreyer, el orgulloso técnico del Centro Comercial y de Ocios y de Palma Sur Baser, que se proclamó por segundo año consecutivo campeón de la Copa de la Princesa. Por si fuera poco, en la recta final del programa abordaremos la actualidad de un baloncesto en silla de ruedas, AC Gran Canaria, el equipo que dirige Jonay Caraballo, que está haciendo una temporada, no vamos a decir histórica, porque le quieren poner el colofón, le quieren poner el broche de oro y diamantes. De momento, segundo clasificado en 7 partidos, 6 victorias, haciendo un baloncesto de muchos quilates. Esto es, a grosso modo, el menú suculento, creo yo, que tenemos para el día de hoy.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Menú que se completa con un aperitivo. Lo de aperitivo es porque evidentemente es lo primero que les vamos a presentar, pero en realidad es un aperitivo que puede ser un plato fuerte perfectamente. Vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, de esa actualidad del conjunto amarillo, con un antiguo profesional de este deporte, un comentarista de esta casa, con Javi Martel, que ya nos escucha. Javi, buenos días, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo de buenos días es porque esta mañana cerramos la entrevista y se me ha quedado el chip de los buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Cómo arranca este 2022 en faenas de papi? Cargado, ¿no?
Bien, pues sí. Me acabo de recoger uno en el colegio, al otro en el instituto, así que lo del día a día. Pero bueno, mientras haya salud, que ya es bastante como está la cosa, pues estamos contentos.
Eso es casi que lo único importante, lo único indispensable. Por cierto, tú con esto de la vuelta al cole de los nenes estás tranquilo, ¿no, Javi?
Sí, ya te digo, al final llevamos más de año y pico con este tema. Es verdad que lo nombramos el otro día, que depende de las circunstancias de cada uno, pero bueno, el grande está vacunado, el pequeño se vacuna el jueves, así que por ese lado nosotros intentamos llevar a cabo, bueno, un poco el orden del día a día en la sociedad, ¿no? Así que de momento vamos a cruzar los dedos y que siga así, por lo menos a nivel familiar, pues que la cosa y la salud sigue respetando.
Tú, como actual entrenador que eres, diriges al División de Honor del Maspalomas, todo esto de los protocolos de actuación, futbolistas de baja por coronavirus, no sé si lo estás viviendo con mucha intensidad, pero desde luego no te coge por sorpresa, ¿no?
Sí, nosotros también nos pasamos antígenos, pensábamos incluso que esta semana anterior, de pasada las Navidades, pues íbamos a tener bajas, ya no solo nosotros, hablábamos a nivel de la Liga Nacional, y bueno, en varios equipos ha habido, pero casos concretos, no ha sido lo que sea un brote a nivel de equipo, y bueno, mientras no haya tres jugadores, creo que o más de tres jugadores, pues se puede jugar los partidos. Nosotros en los últimos antinos, por suerte, dimos todo negativo, y bueno, ya estamos acostumbrados. El año pasado sí, al principio de todo, cuando empezó la pandemia, tuvimos que estar 10 días de cuarentena porque hubo un positivo en el equipo y era cuando se aislaba todo, y la vivimos en primera persona, ¿no?
Los jugadores, bueno, ya yo creo que lo peor del coronavirus pasó, espero no equivocarme. No percibes tú que entrenen con miedo, ¿no? Son muy responsables, entrenan como siempre a tope, pero siempre con esas precauciones, pues no en el entrenamiento en concreto, sino antes y después, sobre todo, ¿no? En su vida más íntima, más personal.
Sí, ya eso va prácticamente en la persona y en el día a día, claro. Al final, dentro del campo, nosotros llevamos un protocolo donde lo llevamos pues, bastante estricto. Es verdad que fuera de lo que es un terreno de juego, es muy difícil controlarlos ahora a ellos 24 horas, ¿no? Al final no dejan de ser chicos jóvenes, pero que yo creo que con el paso del tiempo han adquirido una madurez, pues no quedándoles otra, ¿no? Por el tema de lo que está pasando. Así que yo creo que viendo todo lo que ha pasado, viendo los casos, y seguramente habrá mucha gente que habrán vivido algún caso cercano, pues serán lo bastante responsables como para tomar las medidas de precaución.
Hablemos de la Unión Deportiva Las Palmas, porque en la retransmisión local el pasado domingo hablábamos contigo antes de arrancar el partido, como siempre dejando frases y titulares interesantes. Decías algo así como que la presión la tenía el Almería y que era una oportunidad casi que inmejorable de superar a un líder mermado. Esa oportunidad la dejó escapar la Unión Deportiva Las Palmas. Aún así, no sé qué sensaciones te dejó el partido.
Bueno, primero decir que fue un partido de cara al espectador, pues bastante vistoso. Fueron dos equipos muy muy alegres en una primera parte de la Unión Deportiva Las Palmas, muy muy buena, a pesar de que la Almería se encerraba bastante bien, pero después las contras eran muy peligrosas. Recordamos la ocasión que tiene Razane, que corta a Curbelo. Subrayar al tema de Curbelo, ¿no? Porque estamos hablando de que es un defensa que es lo lógico, pero que no se suele hacer. Estamos hablando de un defensa que no era ni el que estaba marcando y corre como 20 metros de distancia con respecto uno al otro y confía en que él corre pensando que puede ayudar a salvar el gol, ¿no? Ya sea porque la pare Raúl, porque den el palo, porque se vaya. Y dicha constancia y dicha fe hace que no se pongan 0-1. Y casualmente lo que es el deporte, que lo hablamos muchas veces, pasamos de 0-1 a la jugada siguiente, es el gol de Jonathan Viera, ¿no? Yo creo que irse al descanso 1-0 era muy buena percepción y presagio para la segunda parte, pero bueno, ellos se destaparon, hicieron una segunda parte, digamos, más ofensiva que lo que habían hecho en la primera, que estaba más bien tapando huecos. Y fíjate tú, Jorge, que voy a decir algo pues que me sorprendió mucho, ¿no? Yo pensé que con el paso de los minutos a la Almería se le iba a notar más el cansancio por el tema de haber venido la Copa, por el tema de que tenía más bajas y a lo mejor esos jugadores no tienen tantos minutos, y digamos que casi sin apuras en el final del partido, el tramo, es verdad que Las Palmas llevó el peso, pero la Almería fue el que tuvo las ocasiones más cercanas, ¿no? Entonces, llegar al espectador fue un partido bastante bonito, y yo creo que el empate fue posiblemente muy justo, ¿no? Porque creo que ninguno de los dos equipos, sobre todo, mereció perder.
Estoy de acuerdo contigo, los dos se tenían que haber llevado 3 puntos. Enseguida vamos con nombres propios, porque lo de Curbelo es una cosa, bueno, increíble. No sé, este chico se ha cambiado la dieta, si se ha puesto por ahí un día el traje de Superman, pero hubo una jugada, no recuerdo quién remató, que le da la espalda al rival, pero es que pone el tobillo, pone la espuela y después la manda la pelota a córner. No sé si recuerdas esa jugada. O sea, está de dulce Eric Curbelo.
Sí, al final lo que nos quedamos es que la confianza del jugador, el estado de ánimo, dice mucho, ¿no? Y él lo está viviendo, ya te digo. Nos podemos quedar con muchas acciones, pero es que la acción que salva del gol, es que, te digo, la he visto repetida varias veces, porque no es lo lógico. Date cuenta que se va mano a mano con el portero durante tantos metros. Y sí, es verdad que puede llegar, pero es que el ritmo de carrera de él es como si tuviera el delantero al lado, ¿no? Es como si estuviera disputando un balón. Y no era la realidad. Y esa acción hace que el autopase, es verdad que luego se bloquea un poco en la definición, pero es que si no hubiera sido gol igual, si Curbelo no llega, el autopase a Raúl se lo había hecho igual, lo cual hubiera metido, te digo, marca la sensación del gen competitivo que tiene, del estado de ánimo posiblemente también de la plantilla hoy en día, y sobre todo del personal.
El gol de Jonathan Viera fue un golazo, porque en directo yo pensaba que había mandado a pedir revisión al VAR, porque bueno, pensé que algo raro pasaba, y en la repetición nos dimos cuenta que en una baldosa, en medio metro cuadrado, la combinación entre Jonathan Viera y Kylian, que le da un pase espectacular, milimétrico medido, es una cosa, el gol es antológico. Después el dribbling de Jonathan Viera al portero.
Sí, y sobre todo el entenderse, ¿no? No olvidemos que el detalle que más influye es que hay como 4 o 5 jugadores, y todo eso tienes que hacerlo en un metro, metro, metro y medio, no hay más. O sea, si lo das más tarde te meten fuera de juego, si lo das más corto te la van a robar porque estaba lleno de piernas. Fue precisamente el pase perfecto. O sea, primero el interpretar Jonathan, el poder dar un pase ahí con tantos jugadores por medio, y luego el Kylian devolverla de primera, luego ya la definición, tener la sangre fría, pues que tiene Jonathan, ¿no? Al final tenemos jugadores de calidad arriba, ese Jonathan, el propio Quilla, que hacen que donde tú ves un golpeo, pues él no golpee, donde ves un regate, él ve un taconazo, y esos detalles son los que marcan un poco muchas veces la diferencia. La verdad que cualquier otro jugador que no esté acostumbrado a verse ahí, hubiera cogido y hubiera a lo mejor golpeado de primera, se hubiera estampado contra el portero, pero bueno, le salió bien. Incluso el portero evita la serie de penalti, el portero llega un momento que se lanza y puede casi sin apuras tocarlo, y yo creo que hoy en día los porteros tienen todavía en mente lo del penalti y expulsión, y evita eso, ¿no? Que quedarse en la primera parte con un jugador menos.
Javi, ¿qué pudo? Porque estamos hablando, claro, maravillas de la Unión Deportiva en esa primera parte, maravillas a nivel individual. ¿Qué pudo pasar en la segunda para que el equipo se viniera abajo? Yo te doy una pequeña pincelada. Me dio la impresión de que otra vez se fue del partido Jonathan Viera. ¿Recuerdas que el día del Eibar fue por aquellas protestas, por aquel gol que casi conceden al Eibar? Y en el partido del domingo fue a partir de una entrada dura que hace, le enseña tarjeta amarilla, y a mí me da la impresión de que Jonathan Viera se vuelve a desconectar. Y Jonathan Viera es que es fundamental, no es el mejor de Las Palmas, es el mejor de la liga.
Sí, pero no quiero particularmente quitarle mérito al equipo, ¿no? No olvidemos que sin Jonathan, el equipo creo que estuvo un mes y poco
sin jugar. Y 3 partidos se ha ido ganando, sí.
Sí, respondió, pero bueno, refiriéndome al partido de Almería, yo no creo que tampoco fuera, que puede influir, sí, pero yo creo que la clave estuvo en que tuvieron que dar un paso adelante. Esto funciona así, vale, lo hemos visto 20.000 veces en el fútbol. Un equipo que va ganando 2-0, que está jugando muy bien, recibe un gol, y siempre venimos al argumento después, ¿por qué después de recibir el gol se vienen atrás, el otro arriba? Al final, a la Almería no le quedaba otra. 1-0, la forma de actuar, la forma de comportarte dentro del terreno de juego, o sabes que lo vas a pasar mal. Las Palmas es un equipo que le gusta tener el balón, te va ganando 1-0. O sea, tienes toda la hora de perder si sigues metiéndote atrás. Aparte, que tienes que arriesgar. Bueno, arriesgaron, y es verdad que metieron muy pronto. Y el meter muy pronto le dio esa tranquilidad. Otra cosa hubiera pasado, estamos hablando por hablar. Si hubiera pasado 15, 20 minutos y ellos no hubieran logrado un gol, creo que se hubieran desesperado, que posiblemente lo lógico es que Las Palmas hubiera metido un segundo, porque hubiera dejado mucho más espacio. Flash. Pero pasó lo contrario, y es que la Almería metió un gol y se lo creyó. En la primera parte vino a esperar un poco y a esperar las contras, que las hacen muy muy bien, y en la segunda ya vieron que también siendo capaces de tener el balón, que haciendo transiciones rápidas, que yendo por fuera, que tenían mucha mucha velocidad, el partido de Pozo fue espectacular. Es que
espectacular,
Pozo
cogió, sí, sí.
Y las cosas hay que decirlas.
En una banda y en la otra, porque la segunda parte basculaba mucho.
Exacto, se cambiaba de banda, era muy difícil de parar, estaba con confianza, cada vez que cogía el balón encaraba, era casi imposible, ¿sabes? Así que...
Regresó Javi, regresó en Fulu, le dio carácter, como siempre, consistencia al centro del campo. Algunos no entendieron el cambio de la segunda parte, entiendo que estaba el hombre reventado, ¿no?
Exacto, yo particularmente como aficionado tampoco lo hubiera cambiado, como entrenador y como futbolista entiendo perfectamente el cambio. Por eso muchas veces tenemos que ponernos en el lugar de todos, ¿no? Yo como aficionado digo, no lo quitaría, pero como entrenador y pensando en que no se te vuelva a romper, en que no vuelva a pasar algo, pues oye, alguna molestia, tienes que quitarlo. Al final lleva tiempo parado, el otro día en el derbi jugó un rato y el otro día dentro de inicio, y era un partido que desgastaba mucho, ¿no? Lo cual, que al final los jugadores son humanos y no por un partido podemos arriesgar que luego lo vuelvas a perder un mes. Entonces yo creo que el cambio venía, como bien acabas de decir tú, por el tema de la lesión.
Bueno, a dos puntos de la sexta plaza, Las Palmas que está descolgada, el Girona que está intratable, casi que sumando victoria en cada jornada. Por muy buenas sensaciones que haya dejado el equipo, hay que apretar, Javi, porque las jornadas pasen, ya no nos vale argumentar, bueno, es que queda mucho, es que no queda tanto,
Sí, y cuando ya empecemos a ver una cifra sola de partidos hacia atrás, parecerá que ya está acabado, ¿no? Sí, es verdad que el otro día hablábamos antes, en la previa del partido, Jorge, donde decíamos que, bueno, si ganamos, pues incluso aunque no nos metamos, empatemos a punto alguno, nos vamos a distanciar de los de abajo. Está muy complicado ganar, pero para todos. Es que el Eibar ayer en el minuto 82 iba perdiendo. Un Eibar que si ganaba el partido se ponía a un punto de la Almería y no ganó. Es que el Oviedo si ganaba ayer empataba a Las Palmas a punto y se metía de lleno en la pelea y no ganó, empató. Es muy complicada la segunda división. Y te digo, a mí no me preocupa cuando nos toca Eibar, Almería y esto, porque son partidos que nos gusta jugar. El problema viene cuando... Sí, y no en el estadio. Siempre se nos ha dado mal. Hablo siempre incluyéndome, porque cuando íbamos a campos de equipos que no teníamos tanto nombre, siempre nos ha pasado. Burgos, Mirandés, Amorebieta, todo este tipo de campos, por una cosa o por otra, siempre se nos ha dado, pero los partidos después de mucho nombre, Las Palmas siempre ha respondido. Acuérdate que dijimos el otro día, yo no sé cómo va a quedar el partido, pero sé que van a estar a la altura. Yo creo que ambos equipos estuvieron a la altura de equipos que quieren pelear por subir a Primera División.
Pues sí, ahora toca descansar, pensar en el Fuenlabrada el próximo sábado 22 de enero a las 5:15 en el campo del conjunto fuenlabreño. Como siempre, Javi, ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima, amigo.
Un abrazo para todos.
Gracias, Javi. Martel, exfutbolista de la Unión Deportiva Las Palmas, buen futbolista, fue lateral derecho, además comprende como nadie la situación, el estado de forma impresionante en el que se encuentra ahora mismo, el que yo creo que es uno de los mejores de la Unión Deportiva, sin duda, está entre los dos o tres mejores, como es Eric Curbelo, que les recordamos que ha sido convocado para la selección de sub-19, entrenamientos del 17 al 19 de enero en Alicante, el tinerfeño Alberto Moreiro, que por cierto no jugó el otro día, no siquiera entró en la lista de convocados por sufrir coronavirus. Hacemos un alto en el camino, son las 2:19 de la tarde, cerramos la actualidad dedicada a la Unión Deportiva Las Palmas, pero seguimos hablando de fútbol, de la segunda división REF, de un renacido Unión Deportiva Tamaraceite.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com. Y recuerda que ya estamos abiertos también para cenar, de lunes a sábado.
Llevamos tanto tiempo sin poder ver la boca a la gente que ahora nos fijamos más en los dientes. Si no tienes la sonrisa que siempre has deseado, en Clínica Dental López Rodrigo hacemos posible tu mejor sonrisa. Quítate la mascarilla con alegría. Clínica Dental López Rodrigo, tu clínica en Las Palmas de Gran Canaria. Abrimos de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Clínica Dental López Rodrigo, en Mesa y López 77, teléfono 828-0 6 50 20.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Me he emocionado.
En el deporte.
¡Quieren morir con las botas puestas!
En el entretenimiento.
Hay una señora que, ¿cuántos años tiene?
80 años.
¿Quiere conocer a Modric?
Doña Elvira.
Dígame, siempre es que me ha gustado el croata. Bueno.
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea. La falta se la ha pitado el juez de línea largo.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La mejor información deportiva, como siempre, aquí en COPE Más Gran Canaria, son las 2:20 de la tarde. Hemos charlado con Javi Martel, con el que hemos analizado la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas. Hoy día de descanso para los pupilos que dirige Pepe Mel, fin de semana de descanso. También habrá descanso en la segunda división REF, de la que nos vamos a ocupar, además, como se merece. El Tamaraceite empataba a 1 el pasado domingo con el Montijo, después de que se adelantara el defensa Pedro Alemán en el 21, en el 52 empató Joel para el conjunto extremeño, un Montijo que está haciendo una gran temporada, y eso del minuto 80, 81, 82, aunque el Tamaraceite estaba haciendo bien las cosas, corría un run por ahí preocupante porque parecía que el partido iba a acabar en empate, pero apareció Asdrúbal Padrón para marcar ese gol que le dio la victoria al Tamaraceite, una victoria muy festejada y muy necesaria. Asdrúbal, amigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
3 victorias en 5 partidos, y si no me equivoco es la tercera, que no me equivoco, la tercera consecutiva en casa, ¿eh?
Sí, es verdad que somos conscientes, ¿no? Igual que el año pasado, que en casa es muy difícil venir a adaptarte y en tan poco tiempo y ganarnos, y este año, pues, si el objetivo es la salvación a día de hoy, pues todo pasa por eso, y yo creo que estamos consiguiéndolo.
Fíjate, Drúbal, la tónica general del equipo durante toda la temporada es la del sufrimiento, es decir, sufrir para lo que sea, para empatar, algún sufrimiento más de la cuenta, incluso en derrotas inmerecidas. Lo digo porque la primera de esas 3 victorias consecutivas llegó en el 88 con gol de Sisu ante el Jerez, la segunda en el 80 con gol de Quintero, la tuya en el 84, pero por fin toca sufrir y recibir un final feliz, ¿no?
Sí, al final yo creo que también es la forma de plantear nuestros partidos. Desde el año pasado, al ser el nivel más exigente, intentamos hacer los partidos largos, con posiciones largas, teniendo un jugador como David González, que es el que lleva el ritmo del partido, y él nos ayuda, ¿no?, a temporizar, a hacerlo largo para con los últimos minutos llegar con opciones, y el otro equipo, pues, cansado y demás, y casi siempre los partidos que nos llevamos, pues, es en esa línea, ¿no? Y sí, es verdad que al principio de año no lo teníamos, él estaba lesionado y lo estábamos notando muchísimo. Ahora, bueno, sin que él llegara, pudimos conseguir la victoria, y ahora, pues, ya con él es todo mucho más fácil.
Es una de las claves, ¿no? Hay muchas que explican el resurgir del Tamaraceite, que ahora quiero que me las cuentes, pero pude ver el partido del Coria, entró, recuerdas, en la segunda parte, dio un auténtico recital, y eso que cuando salió recibió una tarjeta amarilla, que después dijo Pachi que había jugado, creo que dijo al 10% o al 15%, pero sí. Tener a David González es como jugar con 12, ¿no?
Sí, me ayuda mucho. La verdad que retiene la pelota detrás de contrarios, y los demás, pues, nos liberamos, y la verdad que eso lo vas notando. El otro equipo, pues, está a expensas, ¿no? A expensas de ti, y bueno, estamos aprovechándolo, y ojalá que bueno, que esta línea sigamos en casa, que yo creo que la salvación puede pasar por eso, por sacar los máximos puntos posibles en casa, ¿no?
Eso está claro, pero también arañar fuera, ¿no? Que es otra de las asignaturas pendientes del Tamaraceite.
Sí, claro. Sí, es verdad que hemos cambiado una cosa muy importante. Yo creo que estamos más arropados, tanto en ataque como en defensa. Este año hemos sufrido muchos cambios importantes en la línea defensiva, y es verdad que un hombre como David García es imposible que no te salga a la vista, ¿no? Que no está. Y también Alberto, un año que hizo espectacular y demás, y como toda la vida, la adaptación yo creo que es muy muy importante. Yo la he sufrido en países extranjeros, es muy difícil adaptarte. Sí, es verdad que venir al Tamaraceite intentamos hacer lo mayor posible, ¿sabes? La mayor ayuda posible, pero es adaptarte a un fútbol muy complejo, porque lo que hace el Tamaraceite en el Juan Guedes es muy muy difícil, los dos equipos que vienen de fuera se les ha hecho un mundo dar dos pases seguidos. Y bueno, hemos necesitado tiempo para la gente nueva que se ha incorporado, que son futbolistas espectaculares, pues se adapten al juego, se adapten al campo, que es unas condiciones parecidas a otro deporte. Pero poco a poco, pues la unión del equipo, como si fuéramos una familia y estar más juntos en el campo, yo creo que se está notando, ¿no?
Sí, sobra decir que están todos convencidos de que se puede lograr la salvación. Hace algunas semanas, a Deúbal, hay que reconocerlo, se veía todo muy negro, ahora se ve gris oscuro, pero está en el camino, y ahora con velocidad de crucero, la salvación es posible.
Sí, no, si no, si no lo creyéramos, no estaríamos dejándonos la vida en el campo. Sí, es verdad que con la experiencia que tenemos en el vestuario, la situación en la que estamos se lleva de la manera que es. Desde el club también no dan tranquilidad, el míster también, y todos estamos a una. Yo creo que es el camino, tanto dentro como fuera del campo, y ya ha habido un cambio. Si es el cambio, es que todos estamos luchando por el mismo objetivo y dejándonos todo en cualquier balón importante. Sabemos que en casa lo cualquier balón que puede terminar en la puerta, ¿no? Y tanto en el área del equipo como en la nuestra, yo creo que ese ha sido el cambio fundamental del equipo.
Fíjate que dos partidos vienen ante dos equipos canarios, San Fernando fuera y en casa Mensajero.
Sí, yo creo que es importante, que va a marcar mucho el porvenir de la competición, ¿no? Somos conscientes, ¿no? Que vamos a enfrentarnos a dos rivales directos, y encima que no nos conocemos, que llevamos tiempo pues compitiendo varios años seguidos, y bueno, va a ser el partido de alto riesgo, ¿no? Pero bueno, intentaremos seguir en la línea que estamos y ser fieles a nuestro juego. Nos está yendo bien ahora y no tenemos por qué cambiar, y después sacar la veteranía que tenemos, ¿no? Y la experiencia que tienen los futbolistas de nuestro equipo para partidos de este tipo, ¿no?
Oye, Asdrúbal, da pena, ¿verdad? Mirar la clasificación. No digo que no sea justo, evidentemente es justo porque el fútbol tiene esto. Aquí no hay más tutía que ganas o pierdes y sumas puntos, y si consigues pocos puntos estás abajo. Pero los cinco equipos caneros cerrando la tabla, esto tiene que cambiar, ¿eh?
Sí,
y hay tiempo para que cambie.
Al final el fútbol, lo que es el fútbol, lo que entendemos nosotros, no refleja la verdad, ¿no? Sí, yo creo que los equipos grandes tienen mucho talento, pero en la manera de competir, la semana pasada mismo, el domingo mismo, el Montijo, para donde la cogía, le pegaba. Y eso a un futbolista canario, a un equipo canario, es difícil de asumirlo, entenderlo, y que te den esas órdenes desde el banquillo y tú ir al campo y acatarlas, porque al final nos hemos criado en la calle, jugándonos, divirtiéndonos, pasándonos la pelota, y esa es la manera que tiene el futbolista canario de competir. Sí, es verdad que en esta categoría parece ser que no es la mejor manera de puntuar.
Premia otras cosas esta categoría, ¿no?
Claro, pero el Tamaracete lo tiene claro y va a seguir haciendo lo que lo ha llevado hasta aquí, que es jugar a fútbol, estar juntitos, divertirnos y competir dentro de esa manera.
Bueno, ya la última, Asdrúbal, también más contento a nivel personal, jugando más. Es tu segundo gol, marcaste en el campo del Cádiz B, un partido, otro de los partidos que, por cierto, mereció puntuar el Tamaraceite. Y anda que a ti no se te caen los anillos por pelear ahora por evitar la permanencia, después de todo lo que has vivido, ascensos con el Tamaraceite, con Las Palmas, has jugado en Primera División. Nada, a ti no se te caen los anillos por tirarte al barro, ¿eh?
No, verdad que no, hombre. Sí, es verdad que para mí lo más importante es estar dentro de una familia peleando por algo. No creo que no hay nada más bonito que eso. Y este fin de semana sí es verdad que me he sentido más alegre de lo habitual, porque hacía tiempo ya que no hacía gol en el sentido de darle victoria al equipo, ¿no? Y sí es verdad que uno pues ha estado en equipos y eso a veces pesa o es la virtud, pero hay que dar un pasito adelante, los jugadores referentes, y sacar esta situación adelante. ¿Por qué? Porque es una familia, porque se lleva trabajando muy bien durante varios años, y bueno, que no podemos descender, ¿no? Creo que hay madera para sacarlo y hay que dar un pasito adelante, y por ese motivo esta semana he estado más contento de lo habitual. Ahora tenemos dos semanitas para prepararnos para el partido de San Fernando, y intentar otra vez pues dar un tropacito hacia el objetivo, ¿no?
Esa es la idea, descansar, que además se lo merecen todos, y afrontar ese que va a ser un partidazo en la jornada 18, el 23 de enero, Unión Deportiva San Fernando Tamaraceite. En la ida quedó 3-4 y fue un partido espectacular. Si no me equivoco, el Tamaraceite se puso por delante 2-0 y sí. El San Fernando protagonizó una remontada de escándalo, fue así, ¿no?
Sí, pusimos muy pronto por delante y bueno, al final el problema que teníamos al principio de año, estábamos en los dos áreas siendo inferiores al rival, y eso es lo que está premiando en esta categoría, se ve claro. Si encajas muchos goles y después arriba te cuesta pues materializar, estás muerto. Y bueno, el año pasado para hacernos un gol era un mundo, y la que teníamos pues la metíamos. Pero bueno, la cosa está cambiando, estamos centrándonos mucho en eso, en el fútbol, estamos juntos, en no hacer un escatimar un esfuerzo, una carrera, y yo creo que se está viendo la luz, ¿no?
Asdrúbal Padrón, que teníamos muchas ganas de hablar contigo, esperamos pacientemente hasta que llegara tu momento, esa victoria, además con gol tuyo. Ha sido un placer, mucha suerte para lo que queda, y que no solo el Tamaraceite, sino que se unan más equipos canarios en ese caminito esperanzador de la salvación. Un abrazo, Asdrúbal.
Muchas gracias, un abrazo, hasta luego.
Asdrúbal Padrón, el delantero gran canario de la Unión Deportiva Tamaraceite. 2:31 de la tarde, hacemos un alto en el camino y regresamos para hablar de baloncesto con un figura, con Roberto Guerra, ex del Gran Canaria, un histórico de la Liga ACB.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Volvemos de Navidades con más de 500.000 personas de baja. Muchos médicos dedican en este momento entre el 30 al 40% de su tiempo a dar de baja y de alta a los pacientes, no a atenderlos.
Sino también cómo te afecta.
Se empieza a formarse ya cola frente a la puerta del centro de salud donde estamos empezando la tarde. Hoy tú seguramente ya me escuchas trabajando, teletrabajando, de baja por coronavirus o intentando obtener la baja sin éxito, que es cómo se tramita una baja.
En la situación de colapso que hay es dificilísimo.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuatro Motor, décimo aniversario. Cumplimos 10 años y nos hace ser un referente en el mercado del vehículo de ocasión. No solo vendemos vehículos, también servicio y asesoramiento. Visítanos en Guanarteme, redes sociales o cuatromotor.com. Cuatro Motor, la transparencia nos diferencia.
33 de la tarde, toca hablar del Club Baloncesto Gran Canaria, de la Liga ACB, y les voy a recordar algo que hice en la introducción del programa antes de dar paso a nuestro siguiente protagonista, y no es otra cosa que los partidos de, eso sí lo encuentro, los partidos del Gran Canaria, los aplazados. El 22 de enero a las 7:45 jugará ante el Valencia Basket en tierras peninsulares, una semana después, el 29 de enero, en casa ante el Obrador. La pena es que lo tiene en chino, lo tiene muy complicado el Gran Canaria para meterse en la Copa del Rey, algo que tenía prácticamente al alcance de la mano tras un arranque espectacular. Roberto Guerra, buenas tardes.
¿Qué hay, Jorge? Buenas tardes.
¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás?
Un placer saludarte. Muy bien, aquí trabajando también, pero bueno, siguiendo también la actualidad del Granca y de todo lo demás a través de COPE Gran Canaria, ¿cómo no?
Como tiene que ser, el placer es nuestro, metido de lleno, está desde hace unos añitos en el mundo audiovisual, ¿eh?
Sí, ahí estamos. La verdad es que cuando vi que se acercaba el final de mi carrera profesional, baloncestística, digamos, pues bueno, decidí hacer algo que tenía pendiente desde mucho tiempo atrás, que era estudiar una carrera, y en concreto la carrera de comunicación. Y bien, tras unos añitos estudiando y formándome académicamente, pues bueno, se me dio la oportunidad de trabajar en el sector audiovisual, en concreto en la productora W10, para hacemos el programa Buenas Tardes Canarias de la Televisión Canaria, y la verdad que muy contento, muy implicado y cogiendo experiencia laboral, que bueno, que es algo que, a pesar de llevar muchos años trabajando de otra manera, pues es otra historia.
Siempre se te notó que te gustaba este mundillo. Ahora nos mirarás con lupa en cualquier entrevista, cualquier reportaje, cualquier historia, porque dominas mucho el tema.
Al contrario, más que con
lupa. Ahora eres más comprensivo, pues, ¿no?
Correcto, ahora me siento más identificado con todo con todo lo que hay en el mundo comunicativo y entiendo más la otra parte cuando yo era jugador y bueno, los periodistas me llamaban, interactuaba con ellos. Yo siempre he tenido muy buena relación con todos, pero ahora más, sí, claro.
Yo creo que lo hemos repetido más de una ocasión. Eras de los pocos a los que llamabas y siempre lo cogías, nos ponías un montón de facilidades para las entrevistas y ya se te notaba que este mundillo como mínimo te llamaba la atención. Lo que era no difícil, imposible de imaginar, amigo, es que el baloncesto, el deporte, la vida se convirtiera en lo que se ha convertido, en el caso del baloncesto, aplazamientos semana a semana, día tras día, por el dichoso coronavirus. Antes dejabas de jugar un partido por lesiones, vamos, se tenía que caer, aunque es una salvajada lo que voy a decir, se tenía que caer un avión abajo para que se suspendiera un partido, ¿no? Y mira ahora.
Sí, es un fastidio, yo... como aficionado lo veo y muchas veces dice, ¿sabes? Me apetece ver el partido esta tarde, Gran Canaria contra quien sea o cualquier otro, y de repente ves la nota de prensa, partido cancelado y así una y otra vez. Es un poco cansino el tema y me pongo en el lugar de los que están directamente implicados, de los jugadores, de los entrenadores, estar todo el día con esa espada de Damocles, esa amenaza de estaré contagiado, no estaré, que saldrán en el test COVID que me dan hoy. Entonces, pues oye, yo creo que lo más inteligente y lo más sensato es intentar adaptarse lo mejor posible porque al fin y al cabo es algo por lo que están pasando absolutamente todos los equipos.
¿Cómo estás viendo el Gran Canaria? La trayectoria, el balance del Gran Canaria, ¿con qué balance hace?
Tras un inicio esperanzador y de muy buen juego, la verdad es que el comienzo de temporada del equipo fue bastante bueno y, oye, tanto por plantilla como por presupuesto, estábamos un poco en lo que se esperaba, ¿no?, del Club Baloncesto Gran Canaria. De esa esperanza hemos pasado un poco a la desazón tras ver, no sé, si creo que no es matemático todavía, pero que está casi bastante posible. Complicada, casi posible, la posibilidad de clasificarse para la Copa del Rey. Y bueno, como aficionados nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué en Eurocup se está siguiendo una trayectoria sólida y en Liga Andesa pues no terminamos de encontrar esa solidez? Perdemos contra equipos a priori inferiores a nosotros, con plantillas y con presupuestos inferiores a nosotros, y oye, al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y los que te hacen estar arriba o abajo. Yo creo que los equipos que al final terminan entre los ocho primeros y logrando cotas que a priori no se planteaban son los que también ganan y también compiten en los días malos, los que no entra la pelotita. Y ahora creo que el Gran Canaria está dependiendo demasiado del acierto de pocos jugadores.
Decías que te hacías preguntas, ¿qué respuestas le das a esas preguntas? No sé si te preguntas, como mucha gente, como yo, por ejemplo, si el Gran Canaria está en buenas manos. Hablo de la dirección técnica, claro.
Hombre, yo, a ver, creo que no es que mi posición no es la de decidir si están buenas o en malas manos, pero si nos remitimos a los hechos tras una convulsa temporada pasada en la que se empezó muy mal, se hicieron unos cuantos cambios de jugadores que no todos los equipos se pueden permitir, como está la cosa. Es cierto que el equipo enderezó el rumbo y acabó la temporada muy, muy bien. Este año, tras ese inicio que te comentaba antes, pues estamos volviendo a ver síntomas de cosas que no funcionan. Como te comentaba antes, apagones ofensivos que no son contrarrestados con esa solidez defensiva que te tiene que dar, no sé, los entrenamientos y digamos el paso de la competición. Entonces, es que no sé decirte. Yo, otra cosa que me preocupa bastante es un poco la desafección que estoy viendo entre la afición, ¿sabes? No,
eso es brutal y ya lleva tiempo, ¿eh?
No quiero que se vea como una crítica, ¿sabes? Quiero que se vea como...
¿Es la realidad?
Vamos a intentar entender qué es lo que pasa, por qué cada vez hay menos gente en el pabellón apoyando al equipo, por qué hay esa falta de identificación, ¿no? De la gente con el equipo, no lo sé, quizás tanto cambio de jugador, tanto, digamos, yo creo que cuando mejor ha funcionado el Club Baloncesto Gran Canaria ha sido cuando se han formado bloques sólidos, ¿no? De 4, 5, 6 jugadores que permanecen con el paso de los años y alrededor de esos jugadores se construye una plantilla lo más potente posible. Y no sé, últimamente estoy viendo una deriva con la que, sinceramente, ni yo ni muchos nos sentimos identificados.
Completamente de acuerdo. Jugadores como Beirán, al que se le dio el pasaporte de mala manera la temporada pasada y que eran los bucos insignias, casi que ni te pregunto por los homenajes, merecidísimos, por supuesto, de Sabané y de Pedro Montes de Oca, pero es que no me quiero liar la manta a la cabeza y envenenarme mucho con eso de los homenajes, porque tiene que ver con esa desafección que tú dices y con ese distanciamiento de la gente del pabellón, y que no me cuenten milongas, que la pandemia. Estamos hablando de época prepandémica, que tampoco estaba la gente contenta con lo que, hacía.
Yo creo que, perdona que te interrumpa, yo creo que para mejorar en todos los aspectos, y te lo digo desde el exterior, porque yo ni formo parte del club, ni estoy involucrado, simplemente como alguien que ha estado dentro y que es aficionado. La pandemia es para todos y los problemas son para todos. Entonces, lo que hay que hacer desde todos los, digamos, todas las aristas, todos los puntos de vista, intentar ser exigentes y asumir que estas cosas van a seguir pasando, las lesiones van a seguir pasando, y oye, intentar ser más competitivos, entrenar más, hay que entrenar más, asumir las consecuencias de lo que está pasando, ¿no? Porque oye, no sé, yo es que perder un partido, otro, y que la gente lo vea como algo normal, pues no sé. Yo, sinceramente, intento... me pongo en la posición de los jugadores y sé que ellos son los primeros interesados en salir de esta situación, pero bueno, es que no sé qué decirte, Jorge, porque...
Has dicho muchas cosas, solo hace falta saber leer entre líneas. Buenas reflexiones. La última, Roberto, porque creo que merece la pena el apunte, aunque sea breve, porque estamos avanzando rápidamente, son las 2:43 minutos de la tarde. Bueno, lo de Santi Aldama, decía Juan Carlos Arteaga que lo veía en los próximos años, fíjate tú, la frase que dejó en Cope Más Gran Canaria, que va a convertirse en el mejor jugador español de todos los tiempos. A ver, queda mucho para eso, pero madre mía, qué futuro tiene este pibe, ¿eh?
Sí, tiene muy buena pinta, conozco bien a su familia, a su padre, y entiendo su forma de ser y la forma en la que está afrontando el éxito, entre comillas. O sea, haber seguido la trayectoria que él ha seguido de un colegio, del Canterbury, a una universidad en Estados Unidos, y bueno, está en la NBA, está disputando sus primeros minutos, no está de manera testimonial, sino que está participando, está mejorando, lo veo mejorar físicamente, y aparte tiene unas condiciones espectaculares. Lo lógico es que si sigue este camino y sigue con esa actitud, yo, vamos, le auguro el mejor de los futuros. Conozco a Santi López, que fue uno de sus formadores en el Colegio Canterbury y fue mi entrenador en los Salesianos Tiburones cuando era un pibe, digamos, y vamos, sé que es un tío súper formado, no solo baloncestísticamente, sino académicamente también, y bueno, a los hechos nos remitimos, lo bien que lo está haciendo, lo bien que se expresa y que transmite lo que está haciendo.
Roberto Guerra, un placer hablar contigo, amigo, hasta la próxima.
Lo mismo digo, Jorge, un saludo.
Un abrazo muy fuerte para el que fuera jugador del Club Baloncesto Gran Canaria, Roberto Guerra. Javi López, como canario, como gran canario, es el que toma el testigo de Roberto Guerra durante un montón de temporadas, el abanderado del Club Baloncesto Gran Canaria. 2:45 minutos de la tarde, 3:45, tenemos que hablar, vamos a hablar con un campeón, Marcos Dreyer, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, todavía con esas imágenes de la final, bueno, de la Copa de la Princesa en general, que fue un espectáculo. Marcos, qué pena que fuera a puerta cerrada con esa final ante el Heidelberg, que puso las cosas muy complicadas, final Canaria, pero segundo título consecutivo para el equipo que por primera vez entrena en el Centro Comercial Ideosos y Te Palmas Urbacer, el final del Olímpico.
Sí, la verdad, una alegría que la final sea canaria y poder ganarla, la verdad que ha sido un momento muy bonito, un día espectacular.
Y de fácil no tuvo nada, a pesar del 3-0 de la final y del 3-0 de las semifinales, Marco.
Sí, no, de fácil sabíamos que no íbamos a tener nada, son los dos mejores equipos de cada grupo. Y bueno, esperábamos y fue un espectáculo total, no solo nuestros partidos, pero todos los partidos muy reñidos y aún los 3-0 se veía como pasó a nosotros, que llevábamos un partido 2-0 y se nos complica, casi se nos va. O sea que aquí había el mejor nivel de la segunda categoría y todos aspirando a la primera, ¿no? Que son los equipos que sueñan estar en la primera el año que viene.
Esa es la idea. Equipazos como el conjunto valenciano, que venía con un inmaculado 11-0 en Liga, cayendo en las primeras de cambio, 11-0 el Heidelberg también en Liga, los equipos madrileños, el Madrid Chamberí y el Voli Playa, muy buenos, un nivelón esta segunda edición consecutiva en Gran Canaria de la Copa de la Princesa, ¿eh?
Sí, son los equipos llamados a estar en Superliga. Yo ahora lo he dicho mal, dije el próximo año, pero este año mismo estos equipos harán algo muy parecido a esta Copa, donde dos equipos subieran para la élite de voleibol nacional, así que fue un espectáculo total. Yo la verdad que el nivel me ha sorprendido mucho. Para bien.
Marco, te leía en redes sociales, creo que era hablar de lo importante que ganar título, porque es la bomba, porque es lo que sabe, porque es al final un poco lo que queda en la historia, pero que más importante que eso es formar jugadoras, enseñar y quedarte con esa satisfacción que produce ver que día a día las chicas aprenden, absorben lo que tú les enseñas y lo llevan a la práctica, ¿no? Y crecen como jugadores de voleibol.
Sí, la verdad que es una parte que lo he probado el año pasado, que bajé al juvenil masculino y empecé a vivirlo y me está dando mucho placer. La élite te da el gusto de la victoria en los finales de semana, cada final de semana, ¿no? Pero esto te da mucha recompensa al día a día, ¿no? Tú ves una niña, ves una mejora, aparte tiene una edad buenísima, cadete, juveniles, estos mejoran tanto y tan rápido que es muy satisfactorio, la verdad, trabajar con niños así.
¿Y ahora la Liga, Marco?
Bueno, la Liga ahora, te voy a ser sincero, nosotros no podemos ganarla, ¿no? No claro. Podemos competir por la Liga.
No hay
entonces
ascenso,
ahora
¿no?
Lo que vamos a tener es este laboratorio ahí en la Liga para ir a fogueando las niñas de las más jóvenes, ¿no? Tenemos al final del año competición juvenil, competición junior. Yo solo tengo una jugadora senior, entonces ahora me centraré mucho en la mejora individual para formar estos dos equipos que se espera mucho de ellos al final de temporada.
Es que hay mucho talento, tienes un equipazo, tienes muchos mimbres ahí, jugadoras que ya anda, ha hecho sus pinitos en el primer equipo. Madre mía, qué buena pinta tiene en general el Olímpico, ¿no?
Sí, la verdad que Manuel está apostando por niñas jóvenes. Ahora mismo tenemos muchos diamantes brutos ahí, hay muchas niñas con un físico excelente, Nerea, Irene Sayande, Cristina Redondo, ahí tenemos niñas ahí que son juveniles todavía y que tienen un futuro brillante, niñas que no se pudo ver en la Copa porque los apuros de la victoria ponen cualquier entrenador en este, todos nos gusta ganar, pero y no era momento de probar a nadie. Pero ahora durante la Liga esas niñas van a tener minutos y esperamos que se vayan apareciendo otros nombres aquí por el club, golpeando arriba y subiendo el nivel de este Superliga 2 con niñas más jóvenes.
Marcos Dreyer, entrenador del Centro Comercial Ideón Susi de Palma, Surbacer. Gracias por atendernos, Marco. A seguir saboreando esa victoria y mucha suerte en lo que queda de temporada. Gracias, Marco.
Gracias a vosotros por estar con el voleibol. Un abrazo.
Por supuesto que sí, por estar con el voleibol, con el baloncesto, con el balonmano, con todos los deportes, pero especialmente el voleibol canario que se lo merece con varias temporadas ya que están cadenando de manera espectacular con grandes resultados. A punto de llegar a las 2:50 de la tarde, un alto en el camino, nos esperan Albas Pugnini, jugador del Rocasa Gran Canaria, y Jonay Caraballo, técnico del baloncesto en silla de ruedas del Econi, del baloncesto ACE Gran Canaria.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado. Turismo de Gran Canaria trabaja por un modelo turístico más sostenible, invitando a todas las empresas del sector a unirse al proyecto Biosfer para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles marcados por las Naciones Unidas. Infórmate en grancanariadestinobiosfer.com y accede a una herramienta gratuita para que tu empresa pueda implementar una gestión responsable con el medio ambiente. Únete al compromiso de un gran destino. Gran Canaria, mucho por vivir.
El tiempo entre costuras, el gran éxito literario de María Dueñas, llega ahora al Teatro Pérez Galdós en formato musical. Ven a disfrutar de esta cautivadora historia del 7 al 12 de enero. Un musical para toda la familia. Una historia de amor y guerra que supera todas las fronteras. Recuerda, del 7 al 12 de enero. Elige día y compra ya tus entradas en teatroperezgaldós.es. Volvemos como nunca para que disfrutes como siempre.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
El Rocasa Gran Canaria empató a 28 en el partido de ida de los octavos de final de la EHF European Cup en la cancha del İzmir BSD SK Turco, en un partido que lo deja absolutamente todo abierto para el choque de vuelta el próximo 16 de enero, el domingo, a las 12 del mediodía, en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde. Hablamos con Alba Spugnini, la tinerfeña, la pivote del conjunto Gran Canario. Alba, muy buenas.
Buenas tardes.
Buen resultado, ¿no?
Sí, la verdad que es una cancha muy difícil. El año pasado ya perdimos allá en Turquía. Y es una cancha de la que nos traemos pues el empate, que como bien has dicho, deja todo abierto para aquí la vuelta en casa.
Alba, casi que en cualquier deporte las canchas turcas suelen ser un infierno en lo ambiental. ¿Sigue siendo un infierno o es menos infierno que otras temporadas?
Yo en cualquier deporte no lo sé, pero en el balonmano sí, la verdad. O sea, al final sí, ¿no? Yo llevo 2 años que nos ha tocado Turquía. El año pasado flipé con lo que es el ambiente, cómo se vive y todo. Y este año pues otra vez he vuelto a flipar. Al final es un ambiente bonito, se nota que se vive el balonmano allí.
Pero eso te curte, es decir, vas a una cancha española con un ambiente hostil, ¿vale? Pero tú piensas, bueno, esto no es nada con lo que pasa en Turquía.
Exactamente.
Alba, una semana entera para preparar, porque todavía queda algún tiempito más para la Liga, bueno, es la semana que viene, si no me equivoco. Partido de vuelta de una competición continental a la que le tienen mucho cariño, el Rocasa, que siempre lo hace bien en Europa, y más teniendo en cuenta lo mucho que costó pasar la anterior eliminatoria.
Sí, al final, el año pasado tuvimos esa espinilla también de quedarnos fuera, porque pillamos, tuvimos la mala suerte de pillar el COVID, el partido se hizo a una vuelta, recién salida, nos quedó esa espinilla, y como bien dices, este año, pues La anterior fase pues nos costó pasarla, la verdad, sudamos mucho. Y este año, pues nada, ahora mismo no la tenemos toda abierta, la tenemos en casa, un poco contamos con las cosas a favor. Ahora solo falta hacer un buen partido y pasar.
Seguro que sí. Y la vuelta a la competición después del Mundial de Balonmano que se celebró en España, tiene tela, ¿eh? Ante el segundo es el Rocasa, el tercero es el Unicaja Banco de Gijón en tierras asturianas. Partidazo ese, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es un equipo que está haciendo una muy buena temporada, sobre todo la primera parte de esta temporada, que es la que hemos visto. Está haciendo muy buenos partidos, tiene un equipo muy completo, que sabe a lo que juega, y empezar la temporada con ese partido, pues es entre emocionante, bueno, no miedo, pero al final está esos nervios y el querer empezar bien, así que bueno, encima su cancha, pues es una cancha complicada.
Bueno, y Alba Spugnini, que empezó arrasando literalmente la liga con unos promedios goleadores brutales, pero de verdad brutales, ahora está marcando menos goles, siempre festejándolos como tú lo festejas, porque no hay ningún gol que dejes de festejar, pero cada vez más cómoda, cada vez más asentada y cada vez apuntando más alto, ¿eh?
Sí, a ver, al final es verdad que empecé muy bien, el juego ha cambiado mucho, a Rubén le gusta mucho el juego con el pivote, nos estamos adaptando a ello y yo creo que por eso, y gracias a mis compañeras que son las que me dan los balones, pues empecé así. Es verdad que al final los equipos pues van viendo partidos y demás y ya se adaptan a ese tipo de juegos. Y la manera de celebrar pues al final es una manera de automotivarme a mí también, tanto los míos como los de mis compañeras, vaya.
Además, qué suerte efecto. Alba Spugnini, una de las estrellas del Rocasa y también de la Liga. Gracias por atendernos, Alba. Suerte este domingo, ¿vale?
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo, la jugadora tinerfeña del Rocasa Gran Canaria, sin duda un fichajazo el que hizo hace ya algunas temporadas la dirección deportiva del Rocasa Gran Canaria. Quedan 5 minutos, hubiéramos deseado darle un poquito más, pero es que se va el tiempo de verdad que volando, parece que fuera hace 30 segundos cuando arrancó el programa. El Econi, el baloncesto en silla de ruedas hace Gran Canaria, nuestro representante en la Primera División Nacional, está haciendo una temporada espectacular, Jonay Carabello, su entrenador. Jonay, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Felicidades, amigo, por la temporada que están haciendo. En 7 partidos, 6 victorias, tan solo superado en la prórroga por el Albacete, que por cierto es el equipo que lidera la competición. Vienen de imponerse a la Extremadura con un montón de bajas, Jonay, en un partido inolvidable, ¿no?
Sí, la verdad que el año empezó de la peor manera, ¿no? Con la notificación de 2 jugadores por COVID y la lesión de uno de nuestros jugadores veteranos, ¿no? Como es Richard, el sudafricano. Y claro, evidentemente, con 3 días de entrenamiento mal contados y enfrentarnos al que está empatado con nosotros en segunda posición, se antojaba difícil.
¿Hasta dónde, al final cayó la victoria ante el Extremadura, hasta dónde puede llegar este año tu equipo, que lleva, por cierto, años acariciando, pero el éxito rotundo?
No lo sé, cada año empezamos con la misma ilusión, con marcándonos el objetivo de llegar a lo más alto, ¿no? No nos ponemos techo, sino simplemente competir e intentar llegar a todo. Pero sí es verdad que llevamos 2 años estando entre los 3 primeros y con esa mala suerte de no tener Final Four, ¿no? Que al final se ha quitado por todo el tema de la pandemia. Pero evidentemente este año hemos empezado un poquito mejor que los otros 2 años. Y salvo ese partido que se nos ha escapado en la prórroga por 2 puntos contra el que va invicto, esperamos que la liga, que es larga, no nos castigue mucho con este tema del COVID y las lesiones, y poder estar hasta el final de temporada pues para decidir quién es el campeón.
Sin olvidarnos de la competición europea, 6.º la pasada temporada y este año con el objetivo de todavía mejorar un poquito más el listón, ¿no? Superar el listón.
Sí, este año nos había tocado un grupo complicado en la previa de Champions, en Israel, en Tel Aviv, pero se ha cancelado por el incremento, ¿no?, de casos de contagio que hay ahora mismo a nivel europeo. Estamos a la espera de que la Federación Internacional Europea pues evalúe y dictamine qué grupos van a ser de cuartos de final para la Champions. Evidentemente, este equipo al nivel que está jugando ahora mismo no puede optar a otra cosa que no sea estar otra vez entre los 6 primeros de Europa, y si puede ser mejorar en el puesto del año anterior.
Eso está claro, Jonay. Además, es un equipo que despierta tanto aquí en el archipiélago como fuera del archipiélago muchas miradas, porque has construido una gran plantilla con jugadores internacionales. Bueno, tienes a Jorge Salazar, entre otros muchos, ¿no?, que es el máximo anotador y reboteador del equipo y una de las grandes estrellas de la liga.
Sí, el caso de Jorge Salazar es un caso anecdótico, porque es un jugador que ya estuvo hace 4 años aquí en España, en el equipo de Bilbao, en Vidaireac. Era un jugador que no terminaba de encajar en la liga, ¿no?, por su condición física. Es un jugador que tiene doble amputación y que no es muy grande, pero que tiene mucha versatilidad, ¿no? Entonces, nosotros, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que hemos intentado siempre hacer es, por la economía que tenemos, buscar jugadores que tengan proyección y empezar a trabajarlos aquí. Entonces, Jorge Salazar es un jugador que a mí, cuando lo vi aquí la primera semana, me sorprendió gratamente, porque tenía tiro exterior, tenía actitudes y cualidades para jugar por fuera y por dentro. Y yo le preguntaba, no me canso de preguntarle, ¿por qué nunca ha triunfado en el baloncesto en silla de ruedas al nivel que está ahora? Y él lo que me dice, claro, dice, es que nadie me ha dado la oportunidad de desarrollarme como pudiera desarrollarme ahora.
Estaba esperando la llamada de Leconi para triunfar. Jonay Carabayo, un placer hablar contigo. Volveremos a ocuparnos, de verdad, con más tiempo de tu equipo, porque además lo merece y porque queremos a final de temporada contar y cantar que el AC Gran Canaria se convierte en el próximo campeón de la liga, en división de honor, en baloncesto, en silla de ruedas. Sería la bomba. Gracias, Jonay. Gran año.
Gracias a ti. Hasta luego.
Con el técnico del baloncesto en silla de ruedas AC Gran Canaria nos despedimos. Ha sido un placer, a punto de llegar a las 3 de la tarde. Les dejamos con el resto de la información aquí en COPE más Gran Canaria. Será hasta mañana.